Bien, continuamos en Mañana y Media en Radio Nacional y son las 9:14 minutos en este caso. Bueno, uno de los temas que habíamos hablado, habíamos anunciado en el principio del programa, tiene que ver con el ciclo de encuentros para personas trasplantadas en listas de espera que se está realizando, y hoy hay otro tema que se va a desarrollar allí que se llaman Emociones y Recursos para el Bienestar. Justamente lo desarrolla y lo lleva adelante el Cucay Chaco. Por eso estamos con el doctor, su presidente, el doctor Cristian de Lera. Buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Noelia Moreira y Javier Vera lo saluda. ¿Cómo anda?
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por la llamada.
Pero muy bien, doctor. Es un gusto volver a escucharlo y conocer cuáles son, bueno, en este caso, el trabajo que está llevando adelante el Cucay Chaco.
Sí, puntualmente, con lo que ustedes están diciendo, son una serie de encuentros que se iniciaron a partir del mes de agosto, cada 15 días, que vienen del área del Consejo Asesor de Pacientes, el INCUCAY, en el cual participamos cada uno de los CUCAY provinciales. Son encuentros completamente gratuitos. En una primera instancia, por ahí son pacientes trasplantados o familiares de pacientes trasplantados en lista de espera, porque en una primera instancia se tocaban todo lo que sea la temática de cuáles eran los beneficios de las personas trasplantadas, cómo son los circuitos administrativos que uno sigue con lo que significa la entrega de la medicación, los beneficios sociales. Por otro lado, también se tocó la ley del trasplante. El ciclo anterior fue cómo es la operatividad y cómo llega al trasplante un paciente pediátrico, o sea, temas de interés general para las personas trasplantadas. Y ahora estamos en una segunda instancia en las cuales vamos a tocar ya temas que son más personales. Y se inician con esta clase, este encuentro, sobre emociones. Van a estar un grupo de profesionales, psicólogos, que lo que van a dar van a ser herramientas de autoayuda, aprendiendo a identificar las emociones y brindándonos herramientas para afrontar un difícil momento, como es este, ¿no?, del aislamiento, de la pandemia, y más en ellos, que son los trasplantados, que son personas de riesgo por su estado de inmunodepresión, sería. Uh-huh. Así que una serie de consejos, si se quiere, para hacer una vida más llevadera y puntualmente para tratar de afrontar mejor con tips todo este difícil momento.
Doctor, ¿cuánto influyen las emociones en el proceso tanto de, bueno, para las personas que están en una lista de espera, que entiendo que la ansiedad es un factor que realmente influye y mucho, tanto en el proceso del tratamiento como luego de que se hace el trasplante también, ¿no? ¿Cómo ayudan ustedes o cómo colaboran con esos pacientes desde esa mirada?
Sí, puntualmente uno siempre tiene que entender, como uno siempre remarca, ¿no?, que el cuerpo es un todo. Uno, aparte de preocuparse de un análisis de sangre, de cómo está funcionando un determinado órgano, también tiene que preocuparse de cómo está funcionando nuestra cabeza, porque nos va a influir en un montón de cosas. Está muy, muy estudiado cómo el cerebro ayuda a que las defensas de uno estén bien o mal. Y también en el caso de los trasplantados, en lo que significa la adherencia, son personas que tienen que tener un régimen estricto de cuidados, la toma de la medicación en horarios específicos. En ese sentido, uno tiene que tratar de siempre de fortalecer el equipo de trasplante, todos los equipos de trasplante. El Hospital Perrando puntualmente tiene un equipo de psicólogos y psiquiatras. Uh-huh. Y que a su vez se forman y se especializan en lo que son los cuidados de las personas trasplantadas. ¿Sí? Es un trabajo interdisciplinario que se sigue, en el cual tanto el equipo de trasplante o nosotros, que por ahí somos un poquito más externos a ellos, frente a pescar alguna emoción que por ahí uno puede identificar, ya se los pone en contacto. Hemos tenido personas que entraron en pozos depresivos, personas que también entraron en esas situaciones, ¿no?, de ambivalencia, mi bienestar implicó, por otro lado, que una persona hoy no está. Entonces también hay que ayudarlo a fortalecer en ese lado, y creo que entendiendo de que son ciclos de la vida, el agradecimiento. Hoy, por ejemplo, tenemos un paciente nuestro que es trasplantado, que todos lo habrán conocido, Waldemar. Hoy Waldemar cumple 31 años. Él fue trasplantado cardíaco a los 18 años. Y en su estado es muy emotivo, porque él pone en su estado, hoy, si no hubiera existido esa familia de ese donante de Santa Fe, yo no estaría cumpliendo 31 años. Y él, cada vez que lo puede manifestar y cada vez que puede agradecer su día a día, lo hace. Y creo que son etapas de fortalecimiento, pero luego de un proceso, ¿no?, que hoy nos permite tener todas estas instancias, pero siempre es importante el acompañamiento de la familia, del equipo médico, y en este caso la contención que muchas veces se generan en las redes de trasplantados y de pacientes.
Doctor, habla de un testimonio que es muy lindo, por darle algún adjetivo, digamos, pero la sociedad tiene mucho que ver en esto también del impacto emocional. Nos estaba contando recién de lo que puede sufrir una persona que entiende que su vida corre riesgo, pero también contempla la situación de otra vida. Lo social, las personas que están escuchando hoy también pueden colaborar, también pueden ayudar a hacer de que las personas que están esperando en lista de espera, que están en lista de espera o que fueron trasplantadas, se sientan contenidas también y comprendidas, ¿no?
Sí, y fíjate que, por ejemplo, cuando inició todo esto del aislamiento y el distanciamiento, uno de los primeros consejos que, ¿te acordás?, que nos daban era el uso del barbijo, la distancia social. Y nosotros hicimos unas campañas en la red en la cual se trataba de qué mejor persona que nos explique la importancia del barbijo que una persona trasplantada, que en momento en los que usar un barbijo en un colectivo, en una calle, era un bicho raro. Claro. ¿Sí? Correr con ese estigma de andar con un barbijo por la vida. Ellos nos enseñaron la importancia de usar el barbijo, de lavarse las manos, y creo que en ese sentido todos fuimos madurando, ¿no? El hecho de ponernos en el lugar del otro, el hecho de que hoy todos tenemos que cuidarnos entre todos, y creo que nosotros demostrándole eso, ¿no?, que los cuidamos, todos podemos tener algún conocido que está trasplantado, así que con más razón hoy hay que cuidarlo, tenemos que cumplir a rajatabla el hecho del distanciamiento, ¿sí? Y ellos nos pueden dar fe de la importancia. La campaña decía, yo sé lo que significa usar un barbijo y yo sé lo que significa no tener contacto durante un tiempo con otras personas porque eso me puede hacer mal. Entonces te pido que no salgas, que te quedes en tu casa, que uses el barbijo, y creo que tuvo muy buen impacto, muy buena respuesta por parte de la sociedad también.
Claro, hoy las personas trasplantadas son las que nos han enseñado también cuáles han sido los cuidados que ellos vienen teniendo hace mucho tiempo. Sí. Doctor, ¿cómo está la situación en Chaco con respecto a los trasplantes? ¿Si ha disminuido la cantidad de personas que se suman al registro o si se siguen haciendo trasplantes en esta situación particular de la emergencia sanitaria?
Sí, una de las fortalezas que tuvo el INCUCAI en general, o sea, el Sistema Nacional de Donación y Transplante, fue que independientemente que hubo un descenso, ¿no?, por cuestiones médicas, no fue paralizado, ¿sí? Toda la actividad siguió funcionando. Obviamente hoy, si uno compara la cantidad de personas donantes o trasplantadas con el mismo mes del año pasado, hay una diferencia sustancial, pero que independientemente se siguen trasplantando. Por un lado, la caída en el número de donantes es porque obviamente uno tiene que tener determinadas consideraciones en cuanto a los antecedentes de ese donante, si el lugar donde proviene hay circulación comunitaria, si el lugar donde está internado tiene una circulación diferenciada entre pacientes COVID y no COVID, si el lugar en la terapia donde está tuvo antecedentes de algún personal infectado. O sea, hay un montón de situaciones que hacen que una terapia intensiva que anteriormente tenía la posibilidad de tener un donante, hoy lamentablemente ese donante se tiene que descartar por el bien de la persona que podría recibir el órgano, ¿sí? Y por otro lado, los equipos de trasplante tienen el firme compromiso, obviamente, de seguir trasplantando. Ese es el mensaje que siempre le damos a las personas en lista de espera: si durante este tiempo aparece un órgano que va a ser compatible con vos, el trasplante se va a hacer, ¿sí? Obviamente los cuidados son mucho más uno es mucho más incisivo, ¿no? En los cuidados que uno tiene que hacer, en la circulación, porque es una persona a la que le vamos a quitar las defensas durante un tiempo. Claro. Entonces, eso implica también un doble análisis y una doble responsabilidad que muchas veces es compartida, ¿no? Entre el equipo médico de trasplante y el paciente. Pero el compromiso es de que se sigue trabajando con determinadas condiciones que hace esta situación particular. Y por otro lado, que si el órgano a esa persona que está en lista de espera aparece, se va a trasplantar con las mismas condiciones de seguridad que hubiera sido en otro momento.
Claro, Bien. Digamos que más allá de la situación, digamos, también se extreman más los cuidados y se sigue trabajando, doctor.
Sí, porque aparte la premisa que tenemos en INCUCAI, por un lado, es cuidar al personal y cuidar a los pacientes. Y creo que con esas premisas uno por ahí trata de primar, ¿no? Más que el número estadístico de tuvimos X cantidad más o menos, hoy es la cantidad de vidas que salvamos pese a esta situación desfavorable que está viviendo todo el mundo.
Doctor, bueno, ya le agradecemos muchísimo este contacto y por favor vamos a reiterar cómo tienen que inscribirse, porque empieza a las 10 esta charla sobre emociones y recursos para el bienestar.
Sí, en nuestras redes hay un link, en la información hay un link, es completamente gratuito, se registran con el nombre, apellido, una dirección de mail y a esa dirección de mail se le envía el enlace para que a las 10 ya está habilitada la sala en la cual se puede interactuar a través de un chat si uno tiene alguna inquietud que quiera hacer y se va respondiendo a una charla en vivo, suelen durar entre una hora, hora 15 más o menos y completamente gratuita.
Muy bien, doctor. Bueno, como siempre, muchísimas gracias y es muy amable y desde acá agradecerle siempre su trabajo.
No, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Hasta luego. Ahí pasaba el doctor Cristian Delera, titular del CUCAI Chaco, en un trabajo de años que viene haciendo el doctor también con todo su equipo. Sí. Por esto, muchas veces el Chaco ha sido noticia también por la gran cantidad de trasplantes que tienen. Y el tratamiento que se lleva adelante, porque no es solamente llegar, estar en la lista y tener el trasplante e irte a tu casa, no. Es un trabajo de toda la vida. Sí. Como decía, contaba el caso de este chico que cumplía 31 años también, y bueno, este es el trabajo que hacen del CUCAI Chaco.
Y también, bueno, la cantidad de profesionales, ¿no? El equipo profesional médico, como decía él, hay incluso psicólogas, psicólogos, psiquiatras que atienden a las personas que están ante una situación de trasplante, en lista de espera, bueno, que la espera se hace muy larga muchas veces y es necesario contener a esas personas y a sus familias también. Y bueno, recuerden también que hay un número de WhatsApp al que se pueden comunicar con el CUCAI Chaco porque están haciendo atención vía online y también en forma presencial, pero con turnos. El número de WhatsApp del CUCAI Chaco es el 3624-792774. 3624-792774.